movimientos para abordar este drama y en el esfuerzo de acompañar y reparar a las víctimas. Nunca será suficiente, pero estamos ante un ejercicio de inmensa manipulación que por justicia debe ser denunciado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo, si vas a una gasolinera para llenar el depósito de gasolina 95, por ejemplo, te va a costar 20 o 30 euros más que antes de empezar la guerra de Irán. El barril de Brent ya se sitúa en $119 y lo peor es que si el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, no se sabe hasta dónde puede llegar. Te recuerdo que por ese estrecho que conecta el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico circula una quinta parte del petróleo mundial. Pero el combustible no es lo único que sube. El gas ya se ha disparado un 20% más en las últimas horas, ya cuesta el doble que al inicio de la guerra. Esta subida se produce porque este conflicto ya no es solamente un enfrentamiento militar, sino energético. Esta semana hemos visto primero cómo Israel bombardeaba South Pars, que es el yacimiento de gas más importante del mundo, se encuentra entre Irán y Qatar, y también hemos visto cómo el régimen de los ayatolás respondía atacando otras instalaciones energéticas de los países de su entorno. El resultado de esos bombardeos son los datos que te cuento: el combustible por las nubes y el gas también disparado. Todo esto cuando quedan 24 horas para que conozcamos el paquete de medidas económicas que va a aprobar mañana viernes el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario con la finalidad de frenar el impacto que la guerra de Oriente Medio está teniendo en nuestros bolsillos. Mientras tanto, en Bruselas se celebra la primera cumbre europea desde el inicio de la guerra. Kaya Kallas, la jefa de la diplomacia europea, ha confirmado que están en conversaciones con Irán para buscar una solución a la guerra y a este bloqueo del estrecho de Hormuz que pone la economía mundial patas arriba. Por cierto, en Bruselas se encuentra hoy Pedro Sánchez, que ha vuelto a utilizar el no a la guerra, esta vez como justificación para no presentar el proyecto de los presupuestos generales del Estado.
Esta no es una guerra cualquiera, cada vez va a más, no a menos. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en lo importante y en lo urgente. Nadie preveía esta guerra. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no.
Proyecto que no presenta, como todos sabemos, porque no cuenta realmente con los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlos adelante. Y este sonido que vas a escuchar a continuación es el de una madre rota.
Y no me esperaba que esto se quede así, pero volveré. Esta ley tiene que salir adelante, sí o sí, porque España así lo quiere. Estamos hablando de una ocultación del cuerpo. Mi hija hace 6 años y medio que no sé dónde está. Y que yo tenga que oír aquí, en el Congreso, que eso es legislar en caliente, legislar sin sentimientos, legislar en caliente.
Es la madre de Marta Calvo, es Marisol Burón. Marta Calvo fue asesinada en 2019. El hombre que la mató se encuentra en la cárcel, condenado por este y por otros dos asesinatos. Aunque el hombre confesó el crimen de Marta, nunca desveló el lugar en el que se encuentra el cuerpo. Esta madre, Marisol, pide que se incluya entre los supuestos de prisión permanente revisable todos los asesinatos en los que haya ocultación de cadáver. El sonido que escuchabas es el de su decepción cuando el Congreso esta semana rechazó esa iniciativa. En unos minutos, Marisol estará con nosotros. Y ayer volvimos a ver uno de esos momentazos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que en pleno discurso inaugurando un monumento, pues recibió, podemos decir, el impacto. O bueno, también el regalito de una paloma. Impacto que recibió en la cabeza y que él resolvió con bastante soltura y sentido del humor. Bueno, luego vamos a escuchar al alcalde de Madrid. ¿Sí lo podemos escuchar ahora? Pues
no,
vamos con él.
No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, que tiene una esta.
Bueno, esto nos puede pasar realmente a cualquiera y yo creo que nos ha pasado alguna vez a todos. ¿Has vivido alguna vez pues ese momento inoportuno con una paloma o con cualquier otro excremento animal? Rosa Rosado, buenas tardes.
Ay, buenas tardes. Cuidado con cualquier pájaro en general porque esto es algo muy común. Por ejemplo, empezamos con un gorrión.
Pues mira, yo trabajo en el departamento comercial de una empresa y estuvimos hace poquito en un open day en un colegio para captar a chicos que quieren venir a estudiar con nosotros en nuestra formación aeronáutica. Total, que me cagó un gorrión. aguanté un poco como pude, pero claro, había que estar presente y muy bien puesto. Total, que me tocó estar todo el santo día con la chaqueta puesta, aguantando la mancha de turno y el choteo, en este caso, de mis compañeros de trabajo. Nada, es lo que toca.
Es lo que toca. Bueno, pues si te ha pasado alguna vez con una paloma, con cualquier otro excremento animal o, en su defecto, manchas inoportunas, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Casi no te pregunto por tu experiencia.
A mí lo que me pone malo es llegar al coche y encontrármelo lleno. Sí, porque es que en mi barrio no hay ni gorriones ni palomas, hay pterodáctilos.
Igual que en el mío, dice, pero ¿qué comen estos bichos? Sí, ¿qué comen estas palomas? Madre mía. Bueno, vamos al lío, a los deportes, que el Barça y el Atlético de Madrid van a acompañar al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions.
Sí, el Barça le hizo un 7 al Newcastle, el Atlético perdió, pero pasó ante el Tottenham, así que en cuartos de final de la Champions, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, Bayern Múnich. Pero hoy Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se han despertado pendientes de la enfermería y el madridismo se ha llevado un mazazo con Courtois, Melchor Ruiz.
Sí, muy mala noticia para el Real Madrid, para Courtois, que ha pasado pruebas esta misma mañana y se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Esto quiere decir que de baja va a estar el futbolista belga en torno a un mes y medio, aunque el portero del Real Madrid espera que sea un mes tan solo. En principio se perdería 5 partidos de Liga, Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis, y por supuesto los cuartos de final de la Champions, aunque insisto, Courtois le gustaría y va a hacer todo lo posible para estar en la vuelta ante el Bayern.
Mes y medio de baja para Courtois en el Real Madrid, mejor suerte han corrido en el Barça Joan García y Eric García, Víctor Navarro.
No hay lesión para los García, Joan se ha sometido a pruebas esta mañana, se descarta cualquier mal, él de hecho en sus redes sociales ha puesto que está a punto para recibir al Rayo este mismo domingo en el último partido antes del parón en el Camp Nou. Con Eric García no ha hecho falta ni pruebas, tenía solo una sobrecarga, es decir, Aflix, si juega este domingo le da descanso, así que los dos están bien y en el caso de Joan García se centra, es su objetivo ir a este parón de selecciones, estrenarse con la selección.
Y esto después de que anoche en el Camp Nou...
Cuidado el regalo para Rafinha, gol, 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 vaya regalo, vaya regalo, gracias, gracias Chato, muchas gracias Chato, muchas gracias, gol, 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 Rafael Díaz, Rafinha en séptima, sí señores. Sí, señoras, 7 ha marcado el Barça.
Barça 7, Newcastle 2, goleada del Barça para pasar a cuartos, Manolo Oliveros.
Sí, costó, pero finalmente hasta goleó el Barça. El equipo de Flick aprovechó el gol de Yamal de penalti al final de la primera parte y sobre todo los primeros 20 minutos de la segunda parte para golear con doblete de Rafinha y otros dos de Robert Lewandowski. Hansi Flick no quiere ir muy lejos, rebaja la euforia y acude al partido a partido.
Next round is our... La siguiente ronda es también muy difícil, es la Champions League. Nada es fácil. Tenemos que ir paso a paso. Creo que siempre hay que ir partido a partido. Eso es lo que hicimos la temporada pasada y lo haremos esta también.
El Barça jugará en cuartos contra el Atlético de Madrid, donde anoche en Londres brilló Julián Álvarez.
¡Julián, Julián, Julián!
¡Golazo! ¡Vamos! Este es Julián con Mónica Marchante, Movistar.
Julián, tanto se ha hablado de ti esta semana. Tienes detrás de ti a los aficionados del Atlético de Madrid, unos 3.000 que están aquí. Yo no sé si quieres dejarles algún mensaje para zanjar cosas, para dejarlo todo claro.
Ah, agradecerle obviamente por el cariño, por venir hasta acá. Siempre nos acompañan a todos lados, pero bueno, simplemente eso. Gracias por estar siempre y vamos por más todos juntos.
Feliz aquí.
Sí, gracias.
Tottenham 3, Atlético 2, Javi Gómez, Julián y Musso abanderan el pase del Atlético a cuartos.
Un paso más, Munilla, que hace cumplir el objetivo en Champions fijado a principio de temporada. Julián volvió a ser el faro y la estrella de tiempos pasados. Llorente realizó otra jornada maratoniana. Janko siguió liderando la defensa y Juan Musso, el portero suplente, menos suplente seguramente de las grandes ligas, solventó el conato de remontada haciendo olvidar a Jan Oblak tras el partido. Así hablaba el portero argentino.
Me encanta estar en el Atleti, siento que es mi lugar en el mundo. También estoy orgulloso de tener a Jan como compañero, que es una leyenda en el club. Creo que lo más importante es cómo me siento en el grupo. Estoy feliz con los compañeros que tengo, confío mucho en ellos. Y creo que esa es la clave de entrar al campo tranquilo y sintiendo que la confianza está.
Así que tendremos un Barça-Atlético de Madrid en cuartos de final, Carlos Sáez.
Sí, Barça y Atlético de Madrid van a disputar, ojo, la eliminatoria corta. Apunta, la ida el miércoles 8 de abril en el Camp Nou y la vuelta el martes 14 en el Metropolitano. Tres días antes del primer partido se verán las caras también en Liga en Madrid. La última eliminatoria entre ambos se jugó hace unas semanas en Copa del Rey con victoria de los rojiblancos. Y en Champions, las dos veces que se han visto las caras, acabó también con victoria del Atlético, que acabó jugando la final en esas dos temporadas, en 2014 y en 2016.
Pues así lo afronta el Cholo Simeone.
Saco cosas o robo cosas de la gente que me acompañó y que obviamente nos dio mucho. Por ejemplo, Germán Burgos. Siempre Germán nos decía, hay que jugar amistoso contra el Barcelona, hay que jugar amistoso contra el Real Madrid, hay que jugar amistoso contra el Bayern Múnich. Porque más partidos juegas contra ellos, menos miedo tenés. Eso no quiere decir que con esto vayamos a ganar o no, pero sí es verdad que posiblemente, jugando más seguido, tengamos más posibilidades de encontrarle la vuelta.
¿Y el Barça? ¿Cómo se toma el cruce contra el Atlético, Edu Badía?
Bueno, con la boca pequeña y alguna cuenta pendiente tras el cabo en la Copa, y no solo eso, porque hasta ahora el Barça siempre ha perdido en Champions ante el conjunto de Simeone. Más allá de las ganas de venganza, el vestuario asume que será una batalla difícil. Delante habrá un gran rival y toca aprender de lo que pasó en el Metropolitano en la Copa. El sueño de la Champions está muy vivo tras la noche mágica de Camp Nou. Le ponen voz Fermín y Gerard Martín.
No, al final no hay revancha en esto al final, pero es un rival difícil. Sabemos que ya lo que pasó en la Copa del Rey, que nos eliminaron, hemos aprendido de ello, y si toca con ellos ya sabemos lo que tenemos que hacer, estamos preparados y seguro que le daremos la vuelta.
Tenemos ese puntito extra de ganas, sí. Sabemos que será duro, pero bueno, confiamos en nosotros.
Y el Bayern será el rival del Real Madrid.
Luis Díaz o Lennart Kahn y Musik.
Habrá un Real Madrid-Bayern en cuartos de final, Bruno Casar.
Sí, y un Bayern de Múnich que parte como uno de los grandes favoritos a ganar esta Champions, con números aplastantes. 9 victorias en 10 partidos y ni más ni menos que 32 goles, es decir, una media de 3 goles por partido. Arrasó en octavos al Atalanta, 10-2 en el global, y en el camino ese clásico europeo ante el Real Madrid, con quien se ha visto las caras 28 veces con tan solo 11 victorias germanas, y que las últimas 5 veces desde 2011 anota a los blancos como su kriptonita, porque solo una vez ha podido eliminarle de la Liga de Campeones. Será eliminatoria larga, 7 de abril en el Bernabéu, 15 de abril la vuelta en Múnich. Consciente de todo ello, Harry Kane.
Cuando juegas con el Real Madrid de la Champions League, tienes que esperar el punto máximo de la temporada. Tienes que estar listo para una guerra. Tienes que estar preparado para jugar de una cierta manera. Estaremos preparados para eso. No le tenemos miedo a nadie. Sabremos que será duro, pero tal como estamos jugando esta temporada, hasta ahora tenemos que seguir igual.
Pasó también el Liverpool, que remontó al Galatasaray.
¡Es Mohamed Salah!
Alex Salguero, el Liverpool y el Arsenal completan los cuartos.
De los 6 ingleses que arrancaron la Champions, ya solo quedan 2 en liza, Arsenal y Liverpool. Los Reds remontaron el 1-0 de la ida en Turquía y tumbaron al Galatasaray con un contundente 4-0 de la mano de Szoboszlai y Salah. Un partido que dejó la imagen de Noah Lang saliendo en camilla después de sufrir un grave corte en un dedo con una valla publicitaria. El Liverpool repetirá en cuartos la eliminatoria de la pasada campaña ante el PSG. El otro semifinalista saldrá del enfrentamiento entre Arsenal y Sporting de Lisboa.
Los cuartos de final de la Champions arrancan la semana después de Semana Santa. Lo que viene ahora en este guión es el resto de competiciones europeas de fútbol.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
En la Europa League, en la vuelta de octavos de final, hoy el Betis a remontar en casa el 1-0 ante el Panathinaikos, Andrés Ocaña.
Solo tiene 2 bajas, Manuel Pellegrini, para el partido fundamental e histórico en Europa League que juega esta noche frente a Panathinaikos. 1-0 en la ida, no contará con Isco y Lo Celso, pero sí con Anrabat. Más de 60.000 espectadores en la grada de la Cartuja donde habrá también 2.000 aficionados helenos que van a apoyar al equipo de Rafa Benítez. Un Betis que confía en meterse por primera vez en cuartos de final de esta competición.
El partido del Betis a las 9, a las 7 menos cuarto, juega el Celta en campo del Olympique de Lyon después del empate a 1 de la ida, Santi Peón.
La mejor noticia, Muni, es que la afición del Celta está disfrutando del precioso día que hace aquí en Lyon y que lo hacen sin ningún percance a pesar de lo sucedido en Vigo hace justo una semana. Ya están en la ciudad los 3.000 aficionados que hoy van a animar al equipo de Claudio Giraldez en el que será, recuerdo, el mayor desplazamiento europeo de la historia del club. En lo deportivo, Jude Glass está disponible pese a haber tocado el partido del domingo en la Cartuja. Por sanción solo pierden Borja Iglesias y Mingueza. Arbitra el choque el bosnio Irfan Pelito.
Eso en la Europa League y en la Conference. A las 9 en Vallecas, el Rayo tiene que hacer bueno el 1-3 de la ida ante el Sansuspor, Carlos Ganga.
Ese resultado, Muni, debe servir para que el Rayo vuelva a unos cuartos de final europeos como ya hizo en la UEFA de 2001. Vallecas se prepara, por tanto, para una fiesta. Íñigo Pérez puede meter prácticamente su 11 de gala sin Ilias Ajomach, que ayer no completó el entrenamiento y es difícil que sea titular. Vienen cerca de 300 turcos. A partir de las 4 de la tarde se van a concentrar en la Puerta del Sol y desde allí serán trasladados a Vallecas acompañados por la policía.
Y a las 6 y media hoy, con todo, tiempo de juego en COPE. Vamos con noticias de selecciones enseguida, la española, pero hoy Francia ha dado la suya con Mbappé. París, Dani Gil.
La principal noticia en la lista de Didier Deschamps para esta convocatoria de marzo es que finalmente Mbappé está en ella. Veníamos contando en la cadena COPE que la Federación Francesa tiene firmados acuerdos comerciales en Estados Unidos que obligaban la presencia del futbolista del Real Madrid, que por cierto ya tuvo algunos minutos contra el Manchester City en el Etihad. Está por ver si jugará estos dos próximos amistosos contra Brasil y Colombia en lo que es la última lista antes del Mundial. Del Real Madrid, además de Mbappé, también irán Camavinga y Tchouaméni.
Y mañana la penúltima lista de Luis de la Fuente antes del Mundial, Miguel Ángel Díaz.
Mar Pubil estaba en la cabeza del seleccionador, pero ayer no pudo jugar porque está tocado y podría no ser convocado. Carvajal lo tiene complicado porque no está jugando mucho con el Real Madrid. En la portería no se espera ninguna novedad, antes incluso de las molestias de ayer de Joan García. Lo normal es que Unai Simón, David Raya y Ale Remiro sigan siendo los convocados. Al centro del campo van a regresar Rodri y Pedri. Recordemos que son baja Merino, Fabián y Pablo Barrios. Tampoco va a estar Nico Williams. Está jugando poco Jeremy Pino y opositan algún puesto en los extremos Marco Asensio, Jesús Rodríguez, Víctor Muñoz y Moleiro. En la delantera tampoco se esperan novedades. Lo normal es que sean convocados Oyarzábal, Ferran Torres y Borja Iglesias.
El próximo viernes hay amistoso España-Serbia, pero estamos pendientes de qué pasa con ese segundo partido amistoso. Fouto.
La Federación Española de Fútbol sigue esperando hasta hora de la tarde que Egipto solvente sus problemas burocráticos para poder viajar a España y que el segundo partido de la selección de Luis de la Fuente se pueda disputar el martes 31 de marzo, no el lunes 30, sino el martes 31 ante la selección africana. En la Federación hay optimismo en que puedan solventar dichos problemas de visado y que se pueda disputar ese partido. La segunda cuestión será ver dónde se juega. No está descartado el RC de Estadio en el campo del Español, aunque hay más opciones abiertas.
Mirando ya la jornada de Liga del fin de semana, mañana se abre con el Villarreal Real Sociedad. Del Villarreal, ¿qué contamos, Juan, igual?
Pues el Villarreal, Munilla, busca volver a ganar después del empate ante el Alavés. Marcelino tiene las bajas por lesión de Logan Costa, Foyt y Ayoce, y la novedad podría ser la vuelta de Gerard Moreno al once inicial.
¿Y de la Real, Marco Antonio Sande?
23 futbolistas convocados en una Real Sociedad súper enchufada en un excelente momento de forma. Vuelve allí en Muñoz y se recupera Gorrochategui. Entran los potrillos y vaya Guirri Arana. Está sancionado Beñat Turrientes, lesionados Yangel Herrera, Cubo, Odriozola y Ru Pérez.
Una más de primera división. Este es el Lele Cabrera, capitán del Español, sobre el arbitraje en Mallorca.
Impotencia, indignación. Ha pasado a lo largo de los años. Que saquen comunicados y que pidan perdón, y eso ya no sirve porque son tres puntos que se van y ya no pasan más. Todos los que están en la pelea por el descenso conjunto del Mallorca también se tienen que sentir perjudicados, y es entendible. Y obviamente no esperamos nada, ni a favor ni en contra. Creo que estamos haciendo callo, lamentablemente.
Y en la Copa de la Reina, el Barça será el rival del Atlético de Madrid en la final, Andrea Peláez.
Sí, volverán a verse las caras en la final de Copa de la Reina, tal y como sucedió la pasada temporada. Las azulgranas lograron el pase anoche tras golear 4-1 al Badalona en el Johan y lograron meterse en su 14ª final copera, la tercera consecutiva, con el objetivo de levantar su 10ª Copa de la Reina. Los antecedentes entre azulgranas y colchoneras, que se han enfrentado en esta final un total de 4 ocasiones, el balance es de 3-1 para el Barça. La final, recuerdo, el sábado 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria.
Enseguida más noticias en Deportes COPE.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hoy tenemos partidazo entre españoles en la Euroliga de baloncesto. A las 6, Valencia-Barça. Esto del Valencia, Fermín Rodríguez.
Valencia-Basket recibe en pleno día de la crema fallera al FC Barcelona a las 6 de la tarde en el Roig Arena, en un choque clave para las aspiraciones de ambos a los playoffs de la Euroliga. Los valencianos, con la importante baja de Cam Taylor, con problemas musculares, tratarán de proteger su cuarta plaza y distanciarse 4 victorias de los catalanes.
¿Y cómo llega el Barça, Juan Arias?
En mala racha llega Valencia, con esa mala racha después de que le ha llevado a ganar un partido de los últimos 7 en la competición europea, cayendo a la 10ª plaza. Son bajas en Gueye, la Provítola y la ya sabida de Juan Núñez. El técnico Xavi Pascual ha dicho que ganar tendría una importancia vital.
Y atención, el partido del Real Madrid de la próxima semana contra el Hapoel, a puerta cerrada, Pilar Casado.
Sí, a puerta cerrada. Fuentes de la delegación del gobierno confirman que el Real Madrid-Hapoel de la jornada 33, que se va a disputar el martes 24 a las 9 de la noche, es de alto riesgo y se ha decidido que por motivos de seguridad se juegue a puerta cerrada. Y en otro orden de cosas, ya tenemos fechas para las semifinales de la FIBA Eurocup tras las victorias ayer de UCAM y Surne Bilbao frente a Reggiana y Petkimspor, respectivamente. Sus rivales serán UCAM, Pau de Salónica y Surne Bilbao, Vulcano de Hungría. A ida y vuelta, y estas fechas, 1 y 8 de abril.
Por cierto que hoy ya, sin nada en juego, el Baskonia se enfrenta en Grecia al Olympiacos. Partido a las 9 menos cuarto. ¡Hay más deportes! Por ejemplo, el tenis. ¿Qué contamos? ¿Qué noticias hay en el Master 1000 de Miami, Ángel García?
Ayer la lluvia impidió que se jugase la jornada, así que muchísimos partidos hoy. Ya están en pista 3 españoles: Paula Badosa, veremos si se olvida de las lesiones y vuelve a ser la que fue, y también Roberto Bautista y el joven Rafa Jódar. Luego jugará también Martín Landaluce, y pendientes del partido entre Joao Fonseca y Fabián Marozsán. De ahí sale el rival de Carlos Alcaraz mañana. Todo el mundo sueña con el primer Alcaraz Fonseca.
Motos, Borja González, estamos en la previa del Gran Premio de Brasil.
22 años después, el Mundial de Motociclismo regresa a Brasil, lo hace con 3 líderes españoles, con Pedro Acosta por primera vez en MotoGP y también la primera vez para una KTM, con Manu González en Moto2 y con David Almansa en Moto3. Va a ser una buena prueba de fuego para Marc Márquez, que ha tenido 3 semanas para recuperarse o más de su lesión en el hombro, y sobre todo un circuito en el que podrá demostrar por qué es el piloto que más suele ganar cuando se estrena un trazado nuevo.
Cita importante en el fútbol sale este fin de semana. Comienza la Copa de España en Granada, Santi Duque.
Movistar Inter Múnich y Jimby Cartagena abren hoy a las 6:30 la edición número 37 del torneo más bonito del año, con la disputa del primer cuarto de final. Después, a las 9:30, el líder indiscutible de la Liga, el Pozo Murcia Costa Cálida, se enfrenta al 3 veces ganador del torneo, Jaén Paraíso Interior.
Muy buena cita también hoy en el balonmano. Amistoso en Jundia, Francia-España, Luis Malvar.
Dos partidos amistosos de preparación entre Francia y España, el jueves en Le Mans, el domingo en el Quijote Arena de Ciudad Real. A destacar
destacar el regreso de Gonzalo Pérez de Varga y Peter Cicusa, la ratificación del jovencísimo Marcos Fis y el debut de Pablo Guijarro, Antonio Martínez e Ismael El Corchico, los hispanos que marcan la agenda de España en pleno proceso de regeneración con Jordi Rivera al frente de la todopoderosa Francia. Todo ello hay que sumar el morbo del debut de Talán Doucevaev como nuevo seleccionador de Francia enfrentándose a los hispanos. En Ana 3, Arena de Le Mans, Francia-España, 8 de la tarde.
Y en la NBA, Doncic y LeBron elevan el techo de los Lakers. Rubén Parra.
Séptima victoria consecutiva de los angelinos que se impusieron a Houston con sus estrellas brillando como nunca. LeBron terminó con 30 puntos con un 13 de 14 en tiros de campo que iguala su mejor marca de carrera. Doncic anotó 40, cogió 9 rebotes y repartió 10 asistencias. Y dejó un dato descomunal. En los últimos 4 minutos de partido, de los 19 puntos anotados por los angelinos, 17 fueron por canasta o asistencia del esloveno. Con el triunfo, los Lakers se afianzan en la tercera plaza del oeste y además le ganan el duelo directo a los Rockets en caso de empate a victorias a final de temporada.
Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es jueves, los jueves hasta ahora, y en este programa lo que se cuenta y se desvela es cuál es la última pista del reto de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿qué pasa? Muy buenas tardes.
Reto que va de homenaje al Bodo, que ya no está con nosotros, ya no está entre nosotros.
Que se lo han cepillado a la Comoropa, ya no está entre nosotros, efectivamente. Estará en Noruega allí, en el círculo polar ártico, disfrutando de las cosas que hay por allí.
Mal no estará, ¿no?
Tampoco está mal. Estamos buscando, sí, un nombre de pila noruego, vikingo en general, que te dije le dije a Corrochano el lunes que lleva uno de los jugadores buenos del Bodo, lleva ese nombre, que es el nombre de un rey de varios reyes de Noruega, pero en concreto el primero que llevó ese nombre era rey de su padre del rey y de una concubina. Y ayer le dije a Corrochano que es uno de los personajes más famosos de Noruega, pues lleva ese nombre. Y tú ya lo sabes quién es, pero para que lo sepas con más certidumbre todavía, te digo que ese nombre en noruego significa hijo alto, hijo distinguido, y es que pues le pega, por ejemplo, ese personaje que es uno de los más conocidos de Noruega, le pega perfectamente ese nombre.
Vale, a mí me costó, ¿eh? Lo iba a adivinar en el martes, pero ya he visto por ahí alguno que lo ha adivinado. Así que nada, ya no digo más. Mañana desvelamos. Un beso. Venga. Y un abrazo grandes, ¿eh?
Hasta mañana, Munilla.
Hasta luego. Un poquito del tertulión de ayer en el partidazo, hablando de la comparación Liga Premier a raíz de la Champions.
A mí me gusta más la Liga, creo que la Premier, si en términos medios
yo he estado ahí. Juanma, ¿eh?
Mira, la Premier se vende mejor que nosotros, tiene mejor marketing, es más grande el país y luego tiene una norma, que estoy aspirando para hablarlo en otro, que permite endeudarse a los clubes y eso en el término, en el presente más actual, te permite ser mejor, pero a largo plazo, está vista y en los últimos años en Europa, creo que España ha ganado bastantes más títulos que la Premier.
Yo me mola más ponerme un sábado partido de Premier, lo disfruto bastante, pero también la Liga tiene grandísimos partidos y grandísimas cosas.
De todas formas, da la sensación de que la gente, hay unos que están valorando el equipo que más gana en Europa, o cuando juegan entre los equipos, de dónde es ese equipo, a qué liga pertenece ese equipo, y yo hay otros que valoramos la competitividad de la Liga entre sí. Yo creo que la Premier es más competitiva entre sí que la Liga Española. Eso no significa que el mejor equipo de la Liga Española no sea mejor que el mejor equipo de la Premier.
Pero ¿sabes qué pasa, Gonzalo? Que es que la Bundesliga ya no hay título en juego. Italia tampoco.
Francia tampoco.
Inglaterra ya, el Arsenal está... O sea, la única liga fuerte donde se está jugando el título más de un equipo es precisamente la Liga Española.
Este año.
No, pero que ¿cómo que este año?
Me refiero a Fouto, que en general a mí me da la sensación.
Anoche los tribunos del partidazo, hoy la encuesta también va por ahí, Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado en Deportes Cope, en cuartos de final de la Champions, tres equipos españoles y dos ingleses, si es mejor la Liga o la Premier para ti.
Para mí la Liga siempre, hombre.
Bueno, pues para la gente...
La Premier es chulísima, pero la Liga es la Liga.
Para nuestra gente también, los copenautas han votado con un 64% que la Liga. La Liga gana.
Pues nada, barriendo para casa. Nos quedamos aquí en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Por aquí, por favor. Y ahora, si miran a su derecha, podrán observar...
¡La Puerta del Sol! ¡La Puerta del Sol!
¡La Puerta del Sol!
Madrid, nueva capital del rock. Nuevo T-Roc con motor híbrido y etiqueta eco. Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de Madrid. Larga vida al rock.
¡Thank you!
Por aquí, por favor.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. A ver, si te pregunto ahora mismo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me dirías? ¿Unas vacaciones soñadas? ¿Que te toque la lotería mañana?
A mí, si me tocara la lotería, sería muy feliz, pero que muy feliz.
Yo me iría un mes entero a las Maldivas, pero sin mirar el reloj, sin mirar la cuenta bancaria.
No madrugar, irme a dormir tranquila sin saber que tengo una alarma al día siguiente.
Para mí la felicidad sería despertarme en medio del monte con el sonido de los pájaros y una fresca brisa acariciando mi cara. Eso sin duda sería el clímax de mi vida.
Vivir sin prisas, como sin horario, sin estrés...
Bueno, pues todas estas cosas nos hacen felices y las podemos perseguir, muchas de ellas. Pero tenemos que ser sinceros. ¿Somos felices o simplemente vamos tirando? Este viernes se celebra el Día Mundial de la Felicidad y nos van a bombardear con frases bonitas. Pero hoy queremos hacer justo lo contrario, bajar la felicidad a la tierra, entender qué hay de verdad y qué no. Como cada semana nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Yo ya cada vez que vienes te hago esta pregunta porque sé que nos dices siempre que es importante formularla.
Yo creo que sí, yo creo que como hemos hablado más veces es la puerta de entrada para realmente preguntarnos cómo estamos. Es la oportunidad que tú me das cada tarde que vengo los jueves a entender cómo me encuentro, y lo mismo cuando te la devuelvo a ti. Es decir, al final, es entendernos, que yo creo que si quieres ser feliz, tienes que empezar por entenderte.
Pero nos hemos vuelto quizá demasiado exigentes con nuestra propia felicidad. ¿Hemos convertido la felicidad en una obligación que resulta casi casi agotadora?
Lo cual condiciona frustración, porque al final efectivamente no nos parece que necesitamos, ¿no?, que tenemos la obligación y a veces incluso el derecho de ser feliz, ¿no? A veces he escuchado eso, no, es que yo me merezco ser feliz. Bueno, pero ¿qué vas a hacer para conseguirlo? Es decir, cuando nosotros situamos la felicidad fuera de nosotros, estamos condenados a frustrarnos porque nunca va a alcanzar la realidad, nunca va a alcanzar ese concepto de felicidad. Mientras que si ponemos la felicidad dentro de nosotros, va a ser más fácil que la logremos.
¿Pero es realista aspirar a ser feliz de forma permanente?
De forma permanente no lo sé, pero desde luego es tremendamente realista. Es decir, yo creo que es un objetivo vital maravilloso el aprender a ser feliz. Y aprender a ser feliz, yo lo defino muchas veces con alinear lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Es decir, al final se trata muchas veces de tener claro quién soy, lo que siento, y luego intentar que mi comportamiento vaya en esa dirección. ¿Eso implica que voy a ser feliz en todos los momentos de mi vida? No, eso tampoco va a ocurrir, porque la vida va a tener varapalos, va a tener contratiempos, y eso está en el guión. Pero la clave es que, a partir de ahí, yo voy a seguir en ese camino. La felicidad no es un sitio al que voy, es un camino que recorro.
La felicidad no es magia tampoco, la felicidad es ciencia y es entrenamiento también, luego vamos a hablar de ello. Digo lo de la ciencia porque en Harvard han descubierto que las personas felices tienen
todas seis características en común. Esto es así, ¿no, Javier?
Yo creo que estamos intentando entenderlo y cada vez que la entendemos la medimos, y cuando la medimos somos capaces de desgranarla, ¿no?, y encontrar esos factores que ayudan a la gente a ser felices, ¿no? Es decir, efectivamente ese estudio de Harvard es muy interesante porque nos da seis pistas que hace que, o diferencia, ¿no?, la gente que es más feliz de la gente que a lo mejor no lo es tanto.
Tú conoces bien ese estudio. Podemos ir, si te parece, repasando todas esas características para que el oyente haga su propio chequeo emocional. Vamos a empezar por la primera característica, el optimismo. El estudio de Harvard dice que para ser feliz tenemos que ser optimistas. No se trata de ignorar los problemas, sino de saber cómo enfrentarlos.
Hay dos tipos de personas, podríamos decir. Aquellos que ven una oportunidad en cada problema y aquellos que ven un problema en cada solución. Entonces, a partir de ahí tenemos que diferenciar eso. Es decir, hay gente, no se trata del optimismo ingenuo, sino se trata muchas veces de mirar la vida con ese punto optimista, de decir, bueno, esto está mal, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Esa situación te va a ayudar a afrontar las cosas, o esa actitud te va a ayudar a afrontar las cosas de una manera muy diferente.
Directamente ligado a esto está la resiliencia. Caerse, desde luego, es inevitable en la vida, nos caemos muchas veces, pero levantarse es lo que importa.
Sin lugar a dudas, como decía antes, es decir, la vida va a tener contratiempos y va a tener caídas. Y lo importante no es no caerte, sino es cómo te levantas. Una frase que yo repito mucho, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, al final la vida nos va a dar golpes y la clave es cómo encajamos ese golpe y después qué vamos a hacer.
Tercera característica, un enemigo silencioso, la procrastinación, esa costumbre de dejarlo todo para mañana. Javier, ¿por qué actuar hoy nos hace más felices que posponerlo?
Posponemos algo cuando de repente nos es incómodo hacerlo. Entonces, al posponerlo tenemos un punto de alivio, pero no lo hemos resuelto, se queda ahí guardado, con lo cual va a volver a aparecer y va acumulando con más cosas que vamos procrastinando. Mientras que cuando vamos resolviendo tareas, vamos haciendo tic, seguro, Pilar, que tú, cada vez que en tu lista de tareas, ¿no?, vas, sí, tachando cosas, te produce una satisfacción. Pues esto es lo mismo. No es cuestión de, bueno, pues ya lo haré. No, lo vas a hacer, resuélvelo ya si lo puedes resolver rápido, ¿no? No. Esa sensación de alivio momentáneo de ahora no, después, ¿no?, pues eso evidentemente no funciona para ser feliz.
La cuarta característica que recoge el estudio de Harvard sobre las personas felices son los vínculos. La ciencia dice que necesitamos relaciones de verdad, pero en la era de los likes, ¿estamos dejando de lado a quienes nos apoyan realmente?
Sin duda, porque fíjate, además, y sobre todo a mí me inquieta mucho en los más jóvenes, ¿no?, porque al final en el mundo de la hiperconexión tenemos mayor soledad que nunca. Es decir, es una cosa curiosa, y la gente, cuando hablamos de la soledad no deseada, piensa en los mayores, y no es verdad, son los jóvenes los que perciben esa soledad, a pesar de tener tropecientos contactos en redes sociales y luego muchísimas interacciones a través de una pantalla. Eso no ayuda, eso, la conexión es ver a alguien, es escucharla, es tocarnos muchas veces, el abrazo, el contacto físico, es lo que de alguna forma nos conecta con los demás.
¿No se puede ser feliz entonces en soledad?
Hay momentos en los que la soledad deseada, en un momento donde yo quiero estar solo, quiero parar y pensar, es maravillosa. El problema es cuando es la soledad no deseada. Necesito conexiones, el ser humano es un ser social, necesitamos esas conexiones para estar bien. Todo el mundo, en ciencia, en medicina, las cosas no son ni nunca, ni siempre, ni todo, ni sí, ni no. Es decir, evidentemente hay gente que vive feliz con su soledad, pero aún así tienen algunos contactos, esa gente que es más feliz, entre comillas, solo. Pero hablamos de la felicidad, de la soledad no deseada, que es un concepto muy importante.
La quinta clave de la felicidad es la gratitud. ¿Puede un simple gracias cambiar nuestra manera de ver la vida?
Puede cambiar tu día a día, sin lugar a dudas. No se trata de fijarnos en lo que nos falta, sino fijarnos en lo que tenemos, ¿no? El cómo, de alguna forma, educamos a nuestro cerebro a valorar lo que tiene. Nuestro cerebro está entrenado para mejorar nuestra supervivencia, con lo cual, ¿en qué se enfoca? No en lo que tiene, eso ya lo da por garantizado, sino en lo que nos falta. Pero si nosotros volcamos nuestra atención en lo que ya tenemos, le estamos reeducando a nuestro cerebro en valorar aquello que ya tenemos. ¿Podemos estar preocupados por lo que nos falta? Hombre, si es una necesidad básica e imperiosa, sí, pero el problema es ese, ¿no? ¿Cuándo somos capaces de dar las gracias por todo lo que tenemos? Y nos fijamos muchas veces en lo que nos falta, y eso no nos ayuda.
Y vamos con la última clave, que es la sexta, 30 minutos de ejercicio al día. ¿Es tan potente para nuestra salud mental como para considerarlo un pilar de la felicidad?
Sí, sin duda. Además, la gente se sorprende cuando hablamos del ejercicio. Yo digo que el ejercicio, el ser humano está planteado está diseñado para caminar, para recolectar, para cazar, es decir, para estar activos. El sedentarismo no te ayuda a ser feliz. Necesitamos ese movimiento, esa actividad física. 30 minutos con una actividad adecuada, ¿no?, ajustada a las características individuales, te va a ayudar a ver el día de otra manera.
Viendo estos 6 puntos, parece claro que la felicidad no es una lotería, sino que es algo que se construye. De hecho, en tu libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz, propones entender la felicidad como un hábito, lo destacaba yo antes, como un hábito que se entrena.
Sin duda,
podemos entrenar esa felicidad.
Yo creo que todo lo que hemos hablado, es decir, al final, cada una de las cualidades que hemos planteado, hay gente que las tiene de manera innata y los que no, pues tendremos que aprenderla. Es decir, que al final se trata muchas veces de identificar qué es lo que no funciona, qué es lo que no me permite vivir a gusto, en bienestar, en equilibrio, y a partir de aquí identificarlo para poder mejorarlo, ¿no? Y eso es un trabajo, es un hábito. Y lo de los 21 días es simplemente porque la neurociencia nos plantea que para que alguna acción se transforme en un hábito, necesitamos hacerla durante 21 días continuas. Es decir, si yo le dedico todos los días 5 o 10 minutos a conocerme, a plantearme, es un poco lo que yo propongo con el libro, a conocernos, a contestar esa pregunta de cómo estás, de cómo estoy, lo hacemos durante 21 días seguidos, el 22, 23 y en adelante es una inercia mucho más fácil. No quiere decir que en 21 días estamos fenomenal, simplemente quiere decir que en 21 días hemos cogido esa inercia, ese hábito de cuidarnos.
¿Y cómo se construye esa felicidad en casa, Javier? ¿Cómo educamos hijos felices sin caer, por ejemplo, en la sobreprotección?
Pues fíjate, es algo que es curioso, ¿no? Es decir, a veces encontramos, ¿no?, sobre todo en los jóvenes, una regulación emocional muy compleja que no les permite ser felices. Es cierto que no es fácil, ¿no?, cuando eres pequeño, identificar ese propósito de la vida, ¿no? ¿Yo qué quiero?, ¿no? ¿Hacia dónde quiero encaminar mis pasos? Y cada vez los vemos más confundidos incluso. ¿Qué es lo que tenemos que educarles? En que sean resilientes. Es decir, no se trata de que no se frustren, se trata de que aprendan a gestionar la frustración. Hay una capacidad, ¿no?, de irles, porque la vida les va a frustrar. El problema está en que cuando nosotros les sobreprotegemos, les estamos sustrayendo, les estamos robando una capacidad de aprender a gestionar esa frustración. Porque en algún momento eso va a ocurrir. Va a ocurrir algo que la vida no les va a satisfacer inmediatamente en lo que ellos quieren o esperan. Y eso condiciona una frustración. Si ha aprendido a gestionarlo, eso no es un drama. Si no ha aprendido a gestionarlo, se desmorona.
Hemos visto que dos capacidades que ayudan a sostener una felicidad duradera son la resiliencia y la flexibilidad. ¿Cómo las entrenamos en nuestros hijos?
Pues la resiliencia es aprendiendo a resolver problemas, aprendiendo a caerse. No se trata... Con los pequeños no se trata de evitar que se caigan, se trata de ayudarles a levantarse. Es decir, que de alguna forma a veces, ¿no?, y yo a veces lo explico, cuando un niño pequeño empieza a caminar, ¿no?, mamá se pone alrededor y papá para que no se caiga, necesita caerse, es muy bajito, la altura no se preocupe, hombre, que no esté con el pico de la mesa, por supuesto, pero necesita caerse para aprender a controlar sus cinturas, tanto la escapular como la pélvica, para poder coger equilibrio. Si no le dejamos caerse, no va a aprender a caminar. Eso mismo hay que proyectarlo a lo largo de toda la vida del pequeño. Es decir, necesita aprender a tener esos pequeños tropezones para aprender a levantarse. Eso es clave. Y la flexibilidad, proponiéndoles cambios. Es decir, de alguna forma que aprenda, que se equivoque, que tome decisiones, no pasa nada. Es decir, nosotros no tanto evitar que se equivoque, sino que aprenda de sus errores. Y eso le va a permitir ir generando ese espacio, que al final no se trata de que la vida no le frustre, sino que aprenda a gestionar las frustraciones de la vida.
Para terminar, Javier, estás investigando una herramienta que me parece fascinante, el índice LUZ, un modelo para evaluar nuestro bienestar de forma integral. Explícanos en qué consiste.
Fíjate, lo que nosotros hemos intentado es analizar. Es una escala que compagina o que compila todas las escalas que hemos ido viendo que tratan de medir la felicidad, ¿no? Y hablamos de, es el acrónimo de Logro Unión y CES, que en realidad el logro es el propósito, queremos evaluar el sentido de propósito en la vida, unión tiene que ver con la conexión social y el CES tiene más que ver con la actitud en la vida. Y de alguna forma lo que estamos es correlacionándola con otras escalas de felicidad, porque la crítica que les hacíamos a las otras escalas que hemos ido viendo que tratan de aproximarse a medir la flexibilidad o el bienestar, es que miden un aspecto y nosotros hemos intentado integrar esos tres y ahora estamos en ese proceso de validación. Acabamos de defender un trabajo fin de grado de una de las alumnas del Máster General Sanitario y ahora estamos ampliando la muestra. Pues estamos aprendiendo a medir qué es la felicidad, que creo que es lo que nos ayuda.
¿Cómo podemos usar ese índice LUZ para saber si vamos por el buen camino?
Bueno, ahora mismo está abierto el enlace para poder entrar y contestar y rellenarlos. Y lo que pasa es que ahora mismo lo que tenemos es unos datos preliminares, con lo cual probablemente es una herramienta viva que ahora estamos en los análisis estadísticos para correlacionar esos tres factores. Y yo espero en unas semanas, como mucho, ya poder tener la primera publicación que nos permita saber cuál es la puntuación que de alguna forma deberíamos tener para estar felices.
Pues cuando lo tengas, por supuesto, nos lo cuentas.
Encantadísimo.
Javier Quintero, psiquiatra, jefe de psiquiatría en el Hospital Infanta Leonor y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Gracias, Javier, como todos los jueves, por estar con nosotros en este espacio de salud mental.
Gracias a ti y muy buenas tardes a todos.
Gracias. España está preparando la evacuación de sus militares en Irak tras el aumento de la tensión en la zona. Lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un contexto complicado. Irak está justo en medio del tablero, entre Irán e Israel, que se mantienen en guerra tras el ataque de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero. Para que te hagas una idea del nivel actual de tensión, hace solo unos días un ataque con drones en el norte de este país, de Irak, dejó a un militar francés muerto y también varios heridos. La misión militar española allí en Irak es una de las más conocidas, pero no es la única. Nuestros militares están repartidos por muchos otros países. Nuestro ejército tiene presencia en 4 de los 5 continentes. ¿Cuáles son estas misiones? ¿Qué es lo que hacen exactamente en cada uno de esos países? Pues vamos a abrir el mapa mundi para hacer un viaje rápido y descubrir qué hacen nuestros militares, los militares españoles, fuera de nuestras fronteras. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y empezamos precisamente allí en Irak. España lleva en el país, en Irak, más de una década, desde 2014, dentro de 2 grandes misiones.
Por un lado, Pilar, España forma parte de la coalición internacional de países que combate al grupo terrorista Daesh, y por otro participa en la misión de la OTAN, que no entran en combate, pero sí que entrenan y asesoran a los soldados iraquíes precisamente para que sean ellos quienes puedan defender su propio país. España tiene allí ahora mismo alrededor de 300 militares y, de hecho, Pilar, he rescatado de los archivos, podríamos decir, desde hace unos años, unas declaraciones que hizo uno de los militares españoles desplegados en Irak a varias agencias de noticias desde una de nuestras bases militares allí.
Generar y planear toda la instrucción que se realiza aquí en Besmaya con las brigadas iraquíes que posteriormente van a ser enviadas al frente para combatir al Daesh.
Besmaya es una de las zonas donde tenemos base allí en Irak y su trabajo, como describía básicamente, es ayudar a que Irak pueda defenderse solo y evitar que el terrorismo vuelva a crecer. Bueno, como ya sabemos, han tenido que reubicarse estos días por seguridad y ahora ya se preparan para su salida del país.
Nos vamos ahora a otro punto caliente, el Líbano. Ahí están los conocidos cascos azules de la ONU. La misión se llama FINUL y fue creada para el mantenimiento de la paz establecida en 1978 en el sur del país.
Sí, llevan desde 2006 20 años intentando algo muy complicado, que es mantener la calma en la frontera entre el Líbano e Israel, aunque la realidad es que los enfrentamientos continúan y ellos mismos han denunciado ataques directos a causa de este último conflicto que estamos viviendo entre Estados Unidos e Israel y el régimen de los ayatolás y la milicia de Hezbollah. Estos últimos están allí en el Líbano. Actualmente hay unos 650 militares españoles allí en el sur del Líbano, dentro de un contingente internacional enorme de unas 10.000 personas provenientes de medio centenar de países.
20 años desplegados en el país, pero creo que ya hay fecha de cierre de esta misión, ¿no,
sí,
Ana?
Sí, la ONU tiene el calendario hecho. La misión termina en 2026, este año, y a partir de ahí comenzará una retirada progresiva que debería completarse el año que viene, 2027. De hecho, ¿sabes, Pilar, quién estuvo hace no mucho allí en plena escalada de tensión entre Hezbollah e Israel debido a la guerra en Gaza? ¿Te puedes hacer una idea?
No sé por dónde vas, quién, sorpréndeme.
Pues nuestro aventurero incansable y director de la mañana del fin de semana, Fernando de Aro,
claro,
que estando en el Líbano grabando un documental fue confundido con un espía y estuvo 12 horas retenido en una comisaría.
Líbano no tiene nada que ver con nada en Oriente Próximo, o sea, nada que ver. O sea, yo conozco Siria, conozco Irak, conozco Pakistán.
He estado retenido durante 12 horas por Hezbollah y por el Servicio de Seguridad del Estado libanés. Ha sido una experiencia difícil y desagradable. Y pensaron que, bueno, éramos espía. Hay algunos sitios controlados por Hezbollah que mejor no tocar.
Susto importante el que se llevó Fernando, sí, de Aro, pero bueno, se quedó en eso, en un susto, pero que pasó unas horas de bastante incertidumbre y nerviosismo. Saltamos ahora al norte de Europa, países bálticos, en Estonia, Letonia y Lituania. España participa en misiones de vigilancia aérea de la OTAN.
Sí, allí el objetivo de nuestros militares es controlar el espacio aéreo y básicamente disuadir movimientos de Rusia en plena tensión por la guerra de Ucrania. España despliega aviones de combate y unos 150 militares que hacen que todo funcione. Mantenimiento, logística, control. Es una misión, Pilar, pues muy estratégica, porque hablamos de la frontera directa de la OTAN con Rusia. En 2022, otro de los grandes aventureros que tenemos por aquí en COPE, Ángel Expósito, encendió la linterna desde allí.
Estamos en uno de los mares, en uno de los puntos más importantes, delicados, en la nueva geoestrategia del orden mundial. Estamos a orillas del Mar Báltico, en Letonia, en la frontera más al este de la Unión Europea hacia Rusia.
Y es que, Pilar, 2 años después, en 2024, volvió otra vez allí, a ese punto Ángel Expósito, esta vez al mar, o sea, se metió dentro de una fragata española, que es la fragata Almirante Juan de Borbón, que pertenece a la OTAN en esa misión para, bueno, conocer de cerca el trabajo que hacen los militares españoles en esa zona.
Esto es la misión de disuasión y vigilancia frente a Rusia. Mira, el almirante Joaquín Ruiz Escajedo es el alto mando. ¿Cómo podemos explicar a quien nos esté escuchando en España que enfrente está Rusia? ¿Qué significa eso?
Existe una sensación de amenaza por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania y países de la OTAN tienen que ser conscientes de que necesitan estar juntos para garantizar su defensa.
Y si miramos al continente africano, también hay presencia española.
Y allí es bastante importante, Pilar. Por ejemplo, en Mozambique, donde España participa desde 2024 ayudando a formar a sus fuerzas armadas frente a la amenaza yihadista allí en el norte de ese país. También en Somalia, dentro de una misión de la Unión Europea que lleva años intentando estabilizar el país combatiendo terrorismo, pero también la piratería. De hecho, Pilar, si te suena, seguro que te suena el problema de la piratería, seguro que recuerdas la película Capitán Phillips, que está protagonizada Tom Hanks, y refleja bastante bien, pues, ¿cómo operan estas redes de piratería en esa zona de África?
Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas.
Se acercan dos esquifes con hombres armados.
Podría tratarse de piratas.
Mírame.
Sí.
Ahora soy el capitán.
Y otro lugar en el que también están nuestros militares es en el Golfo de Guinea, una de las zonas con más inseguridad marítima del mundo, donde buques españoles colaboran con países africanos también para proteger rutas comerciales que son clave.
Pues en total son 16 misiones internacionales activas con participación española a lo largo y ancho del mundo.
España también está en Turquía, Pilar, con sistemas de defensa antimisiles para proteger a la población frente a posibles amenazas desde Oriente Próximo. De hecho, han interceptado hace poco varios misiles que venían desde Irán. También estamos en Islandia vigilando su espacio aéreo porque no tienen ejército propio. Y en la Operación Atalanta, una misión naval clave de la Unión Europea contra la piratería en el Índico, que España incluso ha llegado a liderar en varias ocasiones.
En total hablamos de más de 3.000 militares españoles desplegados fuera de nuestras fronteras. Hablamos de militares que trabajan en algunos de los lugares más inestables del planeta y muchas veces alejados del foco. Ana Huertas, gracias.
Chao.
Pues hoy con los oyentes aquí en la tarde vamos a hablar de cómo poner este tema, ¿cómo diría yo? Pues de esos regalitos que a veces nos caen del cielo. Tú te fijas y miras para arriba y dices, ¿cómo no he visto yo esa paloma y qué ha comido esta paloma para que descargue de esta manera sobre mí? Eso debía estar pensando ayer el alcalde de Madrid cuando le pasó esto.
No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además. Que tiene una esta.
Una puntería.
Estuvo rápido, ¿eh? Estuvo además tirando de sentido del humor. ¿Qué le vas a hacer? ¿No te vas a poner solemne y venirte abajo porque te ha cagado una paloma? Pues hombre, te
da rabia.
Ahí descargó.
Sí,
da rabia. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pues tiró de sentido del humor para sobrellevar con toda la dignidad del mundo esta situación que produjo pues mucha perplejidad y mucha broma también entre los asistentes. Que nos puede pasar a cualquiera, Rosa.
Sí, si estás solo y no te ve nadie, dices, pues vale, pero si estás con gente, aparte es que te provoca risa.
Estaba inaugurando un monumento, ¿no?
Sí. Pero además es que te provoca risa. Entonces tú lo pasas mal y los demás se ríen. Es que ahí no va nadie a ayudarte.
Claro,
a ver.
Claro.
Eso lo tienes que limpiar tú mismo. Pero bueno, te preguntamos por ese momento inoportuno con una paloma o con cualquier otro excremento animal, porque, por ejemplo, pisar una caca de perro da muchísima rabia. Y si no te ha pasado, pues ¿cuál ha sido la mancha más inoportuna que recuerdas? Y estaba yo pensando antes, Pilar, ¿qué está pasando hoy con las manchas? Porque si hablamos de manchas inoportunas, mira, aquí va una.
Hola, buenas tardes, la gente. Pues hoy, sin ir más lejos, estaba calentándome el tupper en la oficina, me he distraído hablando con una compañera que me ha reventado en la cara un huevo duro. O sea, que te puedes imaginar la cara que se me ha quedado. Estaba llena de clara de huevo, la ropa, el pelo, el suelo, bueno, es un drama. En fin, bueno, ha sido un rato divertido, menos mal que no me he quemado. Pero
eso
bueno,
es lo importante.
Ahora os estaba escuchando y decía, pues mira, sin ir más lejos, hoy. Bueno, muchas gracias por vuestro programa. Un saludo.
Gracias, y es un drama porque ya te tienes que quedar en la oficina con las manchas de huevo.
Lo malo
digo,
es eso, cuando tienes que ir a algún sitio, que tienes que ir así en modo pintón, elegante, y tú vas ahí con tu lamparón.
Con tu lamparón maravilloso, porque las manchas siempre parecen tener un radar para aparecer cuando menos conviene, porque este pobre tampoco lo ha visto venir.
Buenas tardes, gente. Acabo de quitar un presostato en un elevador de coches y me acabo de bañar en aceite, ¿vale? Voy de aceite que hasta hace 30 segundos veía incluso borroso. Pero el pelo me brilla, el aceite, la cara, todo el cuerpo. In situ, in live, directo, ahora mismo.
En live, la vida
está
misma.
Está pasando, te lo estoy contando.
Está pasando así. Y me estoy manchando, efectivamente. Y luego también hay manchas que no se olvidan nunca por mucho tiempo que pase.
Muy buenas tardes, la peor mancha de mi vida, estrenando un traje de flamenca antes de entrar en la feria de abril, nos fuimos a comer unos pocos de amigos, me tiran una bandeja de solomillo al whisky, aquella mancha empezó a extenderse por el traje, yo llorando como una desesperada, ya no quiero entrar en la feria, pero al final me convencen. Me ponen el mantoncillo al lado de la cintura para tapar la mancha. El mantoncillo que también se mancha de aceite. Un desastre.
Es peor el remedio que la enfermedad.
Totalmente.
Solo veía manchas por dos lados y su vestido de flamenca que no lo puedo decir.
Además, con la importancia que se le da, ¿no?
Sí.
En estos casos, la gente que le gusta vestirse de flamenca estrena traje y mira por dónde, vaya estreno, vaya arranque de feria.
Sí, pero es que hay manchas que no las ves venir y da mucha rabia porque además es que es lo que tú dices, que muchas veces tienes que tirar con la mancha, porque no puedes ir a casa a cambiarte.
No, el alcalde no lo vio venir, ¿eh?
No,
vio venir.
Pero sobre todo las manchas que más rabia nos dan son las de cualquier excremento animal, eso está claro. Sea una paloma, sea una caca de perro, si te ha pasado, cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Enhorabuena por el chiquillo, pero esto... En fin.
Esto es lo que toca. Porque aquí el jiji...
Y el jaja se va a acabar.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Este viernes, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revolución, la de Ocasión Plus.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones.
¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4.